United States is going to continue to support Ukraine as it pursues.
Ucrania nuevamente se convierte en centro de atención del mundo.
We see ISIS, a brutal, vicious death cult that, in the name of religion.
Jordania intensifica ataques contra posiciones del Estado Islámico.
Y ellos tienen la política de aplicar sanciones a aquellos países.
Y en Venezuela, el reconocido diario El Nacional hace caso omiso a amenazas del gobierno.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El mundo tiene nuevamente ante sus ojos la crisis de Ucrania. El recrudecimiento del conflicto ha llegado al propio secretario de Estado, a la capital, Kiev, y la OTAN ha decidido movilizar tropas a la zona en conflicto.
Desde Kiev, el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, declaró que mientras Washington sigue en busca de una solución diplomática a la crisis en Ucrania, no hará la vista gorda a la ayuda militar que Rusia sigue entregando a los separatistas.
La mayor amenaza que Ucrania enfrenta hoy en día es la continua agresión de Rusia en el este, y no hay otra manera de llamarlo. Nadie está buscando un conflicto con Rusia.
El secretario de Estado hizo un llamado a Moscú a cesar inmediatamente su apoyo a los separatistas y sentarse a la mesa de negociaciones.
Queremos una solución diplomática, pero no podemos cerrar los ojos ante los tanques que están cruzando la frontera de Rusia y que llegan a Ucrania. No podemos cerrar los ojos ante los combatientes rusos con uniformes camuflados que cruzan la frontera.
Kerry, sin embargo, no respondió al pedido de armamento letal por parte del presidente ucraniano, pero sí anunció más ayuda humanitaria. En busca de una solución pacífica al conflicto, también llegaron a Kiev la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande.
Hay otra opción. Y aunque no hay garantía de que tenga éxito, si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Esa es la opción de la diplomacia y la negociación.
Pero el tema de la entrega de armas a Ucrania sí fue abordado en el encuentro de ministros de la OTAN. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, indicó que Washington no descarta esa opción, que según la alianza, es una decisión individual y soberana de cada país miembro.
Creo que la asistencia que ofrecemos Estados Unidos y los socios de la OTAN debe estar en continua revisión y estamos revisando el tipo de asistencia a Ucrania.
El organismo transatlántico decidió ampliar su presencia en el este de Europa con 5.000 efectivos adicionales. Angélica Herrera para La Voz de América.
La Organización para el Tratado del Atlántico Norte, por otro lado, está dispuesta a redoblar el tamaño de su fuerza de respuesta ante la agresión de Rusia a Ucrania y el reto que representa el extremismo islámico, dijo su secretario general Jens Stoltenberg. Uno de los primeros en manifestar su reacción ante lo anunciado fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel.
I am very concerned by the suggestion that this alliance can choose.
Me preocupa mucho la sugerencia de que esta alianza pueda escoger concentrarse en solo una de esas áreas como máxima prioridad, y me inquieta la potencial división en nuestros aliados del norte y del sur. Este es el momento de la unidad, el propósito compartido y de inversiones inteligentes y de largo plazo en todo el espectro de la capacidad militar. Tenemos que enfrentar todos los retos con esta alianza juntos y a la vez. Los integrantes de la OTAN deberán aprobar también los detalles para el establecimiento de una nueva fuerza conjunta de respuesta ultra rápida con unos 5.000 soldados, informa la agencia AP. Además, deberían dar luz verde a la propuesta para crear centros de enlace, de mando y control, que son miembros de la OTAN en las tres repúblicas bálticas y Polonia, Rumania y Bulgaria, que son miembros de la alianza que se sienten especialmente vulnerables ante los agresivos movimientos de Moscú. En el frente de la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos, como parte de la coalición global contra el autodenominado Estado Islámico, acompaña la misión de ataques aéreos que comenzó a realizar Jordania.
Aviones de combate jordanos llevaron a cabo bombardeos este jueves como parte de la ofensiva contra el autodenominado Estado Islámico, un día después de que el rey de Jordania prometiera una implacable lucha en contra de los extremistas. Al respecto, la Casa Blanca manifestó que Estados Unidos tiene una relación de seguridad con Jordania y planea extender esta colaboración para la lucha en contra del grupo insurgente.
Mientras el rey estuvo aquí el martes, se firmó un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Jordania que extendería nuestra situación en seguridad hasta 2017 y garantizaría el envío de asistencia en seguridad en el orden de cerca de 400 mil millones de dólares al año.
En Washington, el presidente Barack Obama, durante el desayuno nacional de la oración, condenó a quienes buscan aprovecharse de la religión para sus propios propósitos homicidas.
Hemos visto actos de violencia y terror cometidos por aquellos que profesan defender su fe, profesan defender el Islam, pero en realidad están traicionándolo. Vemos al autodenominado Estado Islámico como un brutal y mortal culto que, en nombre de la religión, lleva a cabo actos atroces.
Entre tanto, este jueves el rey Abdalá saludó al padre del piloto jordano durante una visita a su ciudad natal. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que hay reportes de cerca de 20 explosiones de ataques aéreos cerca de Hasaka y Raqqa en Siria. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Haciendo caso omiso a las amenazas del gobierno, una de las voces más respetadas y autorizadas de la prensa independiente en Venezuela, el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, describió como catastrófica y sin esperanza la mejoría o de mejoría la situación que atraviesa su país.
Consultado por La Voz de América respecto a la situación que atraviesa Venezuela, el presidente editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, asevera que el tema económico en la nación es tan crítico y espantoso que cae como una catedral encima a todos los venezolanos.
Y el análisis de la economía no puede ser sin una autopsia, aunque los países nunca quiebran, pero realmente lo que está pasando es un colapso total a todos los niveles de la economía, con una producción de petróleo que cae, con una inflación que es la más alta del mundo, con una falta una escasez de productos.
Sin embargo, Otero destaca que siempre hay soluciones para salir adelante, pero no con el modelo implementado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Con este modelo no hay manera que esta catástrofe se revierta. Vamos a seguir hundiéndonos con este modelo.
Respecto a las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos por parte del gobierno estadounidense por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos severos de corrupción, el comunicador destaca que es una política de Estados Unidos y por lo tanto es coherente con lo que Washington ha expresado hasta el momento.
Y ellos tienen la política de aplicar sanciones a aquellos países que violan los derechos humanos, que violan las libertades, que además hay funcionarios que están indiciados por tráfico de drogas. La cosa llega a unos niveles impresionantes.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con indumentaria militar durante su programa de televisión con El Mazo Dando, aseguró que los directivos de varios medios privados del país deberán responder ante las autoridades por presuntas difamaciones.
Ya firmé el poder a unos abogados que gustosamente se han propuesto ellos para ayudarnos con las demandas que tenemos para el señor dueños del Nacional y directivos del Nacional, por los señalamientos que hicieron contra este señor que está aquí.
Haciendo énfasis a las denuncias de que Cabello es el cabecilla de un cartel de narcotráfico. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Con más de Venezuela, nos vamos a Nueva York.
Alarma internacional ha generado la decisión del gobierno de Venezuela de aprobar el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones en ese país. Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, manifestó a La Voz de América la preocupación que esta medida genera.
Es importante y vital que las personas puedan realizar manifestaciones pacíficas sin el temor de ser acosadas o baleadas por las fuerzas de seguridad.
Nuria García, de Amnistía Internacional, aseguró que su organización se opone a la medida e hizo un llamado directo al gobierno de Nicolás Maduro durante una conversación telefónica con La Voz de América.
Creemos que el Estado venezolano debe mandar una señal clara a las fuerzas del orden de respetar el derecho a la protesta pacífica, asegurarse que los funcionarios de las fuerzas del orden actúan de acuerdo a los estándares internacionales que prohíben en todo momento el uso de armas de fuego en protestas pacíficas.
La resolución 008610 va en contra del artículo 68 de la Constitución de Venezuela. Sin embargo, es una medida que refleja lo previsto en un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Anticipamos que las fuerzas de seguridad ocasionalmente usarán tácticas de mano dura para restablecer el orden.
Para el general retirado Antonio Rivero, esta medida representa una amenaza.
Es atentativa contra los derechos humanos desde todo orden.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Seguimos con más información. Durante el tradicional desayuno anual de oración que tuvo lugar en un reconocido hotel de la capital estadounidense, el Hilton, el presidente Obama y la primera dama recibieron a reconocidos líderes religiosos nacionales e internacionales. Allí, el jefe de Estado reconoció la presencia del Dalai Lama.
I want to offer a special welcome to a good friend.
Quiero ofrecer una especial bienvenida a nuestro buen amigo, Su Santidad Dalai Lama, quien es un convincente ejemplo de lo que significa practicar la compasión y nos inspira a hablar en defensa de la libertad y la dignidad de todos los seres humanos. He tenido el placer de recibirlo en la Casa Blanca en muchas ocasiones y estamos agradecidos de contar con él en este encuentro. Este desayuno anual de oración se celebra tradicionalmente el primer jueves de febrero y allí el primer mandatario y la primera dama de Estados Unidos reciben a prominentes dirigentes religiosos nacionales e internacionales.
Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
And I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves
Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América.
Uno, dos, tres.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Ricardo Medina, el ex Power Ranger, arrestado el domingo pasado por el presunto asesinato de su compañero de habitación, fue liberado con el pago de una fianza, mientras las autoridades continúan sus investigaciones sobre la muerte de Joshua Sutter. No se levantaron cargos contra Medina, según la versión dada por las autoridades de Los Ángeles. Sutter fue asesinado con una espada enterrada en su abdomen. La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles pidió a la policía seguir investigando.
Is there something wrong with anything?
Will there be anything else?
You already asked me that.
Y el actor español Javier Bardem formará parte del reparto de la quinta entrega de la famosa saga Piratas del Caribe, que protagoniza Johnny Depp, según fuentes oficiales. El pasado mes de octubre ya trascendió que el ganador de un Oscar por No Country for Old Men en 2007 negociaba con el estudio Disney para participar en esa secuela en la que se especuló que lo haría como villano. No se ha hecho público cuál será su personaje ni tampoco el argumento del film, que se encuentra en fase de preproducción en Australia, país en el que se rodará la película con vista a estrenarse en julio de 2017. Hasta aquí con las noticias del entretenimiento desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Gesell Tobías conversa con Carl Mitchum, quien es director del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos, y comenzó la conversación en torno a su análisis acerca de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Los cubanos quieren esta reforma y yo creo que eso va a ser algo muy difícil para el gobierno cubano de poder frenar o poder parar. Entonces, por eso pienso que esto en realidad lo que es el comienzo de un proceso de apertura. No sé si la apertura va a ocurrir de manera súper rápida, pero sí lo que hemos visto es que es un cambio marcado de lo que era durante la política del embargo o la política de cierre, de no estar conversando de manera directa con Cuba entre Estados Unidos.
¿Y qué debe pedir Estados Unidos? ¿Se tiene que enfocar solo en derechos humanos o hay más condiciones que Estados Unidos debería pedir?
Bueno, yo creo que esto no se trata de pedir, se trata de que esto va a ocurrir. Estados Unidos, lo que creo está pasando, está creando las condiciones para que esto ocurra de parte de los cubanos. Esto no es que Estados Unidos está haciendo esto. Yo creo que los cubanos quieren estos cambios. Los cubanos estaban felices cuando escucharon sobre el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Cuba no quiere seguir, o los cubanos no quieren seguir siendo un grupo de gente que no sabe que está en la periferia de lo que está pasando en el mundo. Y esto lo que permitió era que de nuevo pudieran ser partícipes de esto. Ahora, la gente cubana no quiere seguir esta relación confrontacional con Estados Unidos. Ojalá que el gobierno cubano escuche eso y haga las reformas necesarias para abrir oportunidad, no solamente oportunidad económica, pero también oportunidad política para la gente en Cuba.
¿No es una amenaza para el gobierno castrista toda esta apertura? Por ejemplo, el hecho de que ellos quieran seguirse perpetuando en el poder, que hay un linaje incluso detrás de ellos. ¿Esto no amenaza todas estas ideas?
Yo creo que es una amenaza, pero ellos se dan cuenta que no es sostenible el orden que tienen. Y lo que quieren realmente es hacer una transición que no los va a perjudicar a ellos de manera entera, de manera llena. Y eso es lo mejor que les puede ocurrir ahora con la situación que les presentó Estados Unidos.
¿Y qué pasará con Cuba en el caso que va a llegar ahora mismo ficticio de que Fidel Castro muera y se confirme que ha muerto?
Bueno, se han escuchado rumores sobre eso por muchos años. Pero yo creo que eso simbólicamente va a dar paso a otra etapa en cuanto a la situación bilateral, pero también a la situación de Cuba en la región, que es algo que también ha formado parte de esta narrativa, ¿no? Cómo ven a Fidel Castro, cómo lo ven simbólicamente, y esa simbología no va con la realidad, porque si uno va a Cuba y ve cómo es vivir en Cuba, uno se da cuenta que la revolución falló. Y lo que ahora está ocurriendo es una redefinición de cómo debería ser la relación entre Estados Unidos y Cuba para ir hacia adelante. Los cubanos siempre han querido controlar su propio contexto, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que se han dado cuenta, muchos dentro del gobierno cubano, que eso no funcionó.
Carl Mitchum es director del Centro de Estudios Internacionales Estratégicos. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. La caries dental suele ser una dura tarea para los dentistas, empezando por una dolorosa inyección para anestesiar el área, luego taladrar el diente y rellenarlo nuevamente.
Muchos nos hemos resignado a creer que las caries son parte de la vida, aunque existan formas de prevenirlas. Investigadores de la clínica Guy's Hospital, parte de King's College London's Dental Institute, creen que el desarrollo de corrientes eléctricas que envían químicos a través de la piel es igualmente posible en los procedimientos dentales. El profesor Nigel Pitts y su equipo han hecho pruebas de un proceso llamado electroforesis, que cuenta con dos etapas. Primero se prepara químicamente el área dañada para que no queden residuos. Después, una corriente eléctrica es usada para devolver los minerales agotados al diente. El profesor Pitts asegura que este proceso acelera los movimientos naturales de calcio y fosfato dentro del diente dañado.
Lo que este proceso hace es que, en lugar de hacer rellenos, hacer anestesias o reposiciones con algún trozo de metal, compuesto o plástico, intentamos reparar el diente a su condición o dejarlo como nuevo, poniendo de vuelta calcio y fosfato dentro del diente.
El profesor Van Thompson, presidente del Departamento de Biomateriales y Biomimética, afirma que imitar un proceso natural de reparación como este es mucho mejor para el paciente.
No vamos a hacerlo entrar a ese ciclo de rellenos y luego 5, 10, 15 o 20 años después rehacerlo.
Pese a que el tratamiento podría convertirse en una medida preventiva, el equipo del profesor Pitts se ha concentrado en desarrollar un dispositivo para tratar los tipos de caries más frecuentes en la población. Juliet González para La Voz de América.
El mundo que nos rodea está en constante movimiento, incluso los objetos que parecen ser completamente inmóviles a nuestra vista.
Muchos de los objetos que nos rodean vibran cuando son golpeados por las ondas del sonido, pero los movimientos son invisibles a simple vista. Por ejemplo, un vaso de vino expuesto a un ruido fuerte. Se mueve aunque parece completamente inmóvil. Sin embargo, si los movimientos se graban con una cámara especial de alta velocidad que registra miles de fotogramas por segundo y con la ayuda de un programa informático para amplificar las vibraciones, los resultados son impresionantes. El llamado microscopio de movimiento nos muestra el movimiento de este cristal como si estuviera hecho de gelatina.
El microscopio de movimiento es una manera de visualizar pequeños movimientos que son aparentemente invisibles al ojo humano.
Con este microscopio se pueden ver, por ejemplo, los movimientos amplificados del rostro humano, identificando cómo sube y baja la presión arterial de una persona con cada latido del corazón. El microscopio de movimiento también puede ser útil para el seguimiento de un bebé en el vientre de su madre o controlar la respiración del infante.
Se puede crear un monitor sin necesidad de cables que controle los signos vitales de una persona y sea capaz de monitorear el ritmo cardíaco y la respiración.
Además de sus utilidades en la medicina, este invento podría ayudar a los ingenieros a detectar vibraciones en sus construcciones, tales como edificios, puentes de carretera y hasta a evitar accidentes. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el faltante comercial estadounidense alcanzó su mayor nivel desde 2012, debido a que el fortalecimiento del dólar pareció atraer importaciones por encima de las exportaciones, lo cual podría ser que la estimación del crecimiento del cuarto trimestre de 2014 sea revisada a la baja. No obstante, al comparecer en una audiencia del Congreso sobre el presupuesto fiscal 2016 presentado por el presidente Obama, el secretario del Tesoro, Jack Lew, se refirió a algunas de las cifras sobre la economía estadounidense. Nuestros negocios crearon casi 3 millones de empleos el año pasado, es decir, la mayor cantidad en cualquier año desde fines de la década de los 90. Esto culminó aproximadamente 5 años de crecimiento en materia de empleo, el periodo más largo de creación de trabajos en la historia de nuestra nación y la creación de 11 millones de nuevos empleos. Aparte de eso, la tasa de desempleo bajó a su menor nivel en 6 años y medio y nuestra economía continuó expandiéndose a un ritmo saludable en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2014 y el pronóstico de crecimiento para 2015 es por encima de previas tendencias. El secretario Lew agregó que desde el punto de vista global, Estados Unidos continúa superando en términos de rendimiento a sus socios comerciales, muchos de los cuales siguen tratando de salir del profundo hueco creado por la crisis económica global. Mientras el Congreso de Estados Unidos discute el tema de la normalización de relaciones con Cuba, en un sentido, la opinión pública estadounidense opina de otra manera.
470 encuestados de un total de 1.045 parecen aprobar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados.
No es una cuestión fácil, pero yo estoy de acuerdo con este cambio.
Macaulay es parte de los republicanos que están a favor de ese acercamiento y se encuentra dentro de un grupo que, según la encuestadora, son los más divididos, con un tercio en contra y un tercio a favor.
El pueblo cubano está enterado de que los Estados Unidos ahora está abriendo la puerta. Si el régimen no coopera con eso, va a haber más presión del pueblo.
La mayoría de los estadounidenses quieren ir más allá y el 60% se mostró a favor de que el Congreso acabe con el embargo comercial sobre Cuba. Por cierto, que 3/4 de los demócratas consultados se inclinan por retirarlo.
Nosotros pensamos que el aumento de recursos a los cuentapropistas, el aumento de acceso a telecomunicaciones, el aumento de contactos americanos al pueblo cubano van a beneficiar al pueblo más y van a fortalecer más a la sociedad civil cubana.
La mayoría de los republicanos son escépticos, mientras que muchos demócratas creen que el deshielo supondrá más libertad.
Pensamos que también teniendo un diálogo con el gobierno cubano sobre temas de interés común, también podemos lograr muchas cosas que no hemos podido avanzar en los 50 años.
El 12% de los estadounidenses señaló que si pudiera obtener visado de turista, sería muy probable que visitaran la isla.
Los estadounidenses, según este estudio, nos siguen de cerca el proceso de deshielo y casi la mitad de los encuestados aseguró no seguir el tema. Desde Miami,
Alejandro Marcano, para La Voz de América.
De las propias víctimas se escuchó al Congreso estadounidense los argumentos que consideran que el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos no generarán cambios políticos en la isla antillana.
En el Congreso, disidentes cubanos denunciaron que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana no traerá verdaderos cambios a la isla.
El grupo de disidentes cubanos sentados en esta mesa testificando ante el Congreso tienen serias reservas sobre la nueva política hacia Cuba.
Entre ellos está Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, quien pasó 17 años tras las rejas. Antunes dice que se siente defraudado de Estados Unidos.
Nos vemos como traicionados. Nos vemos como traicionados porque vemos que nuestro principal aliado, el aliado histórico del pueblo de Cuba en su lucha con la libertad, parece alinearse a el régimen castrista.
Antunes dice que la situación para los prisioneros políticos en Cuba es imposible de narrar. El opositor cubano asegura que en las cárceles se practican torturas, se aplican palizas, se cometen asesinatos y hasta suicidios clínicamente inducidos. A estos disidentes les preocupa principalmente el tema de los derechos humanos. Berta Soler de las Damas de Blanco dice que el presidente Raúl Castro no tiene intenciones de cambiar.
Pienso de que el gobierno cubano lo único que quiere es el modelo chino en Cuba, un sistema económico capitalista, un sistema político comunista, y eso no es lo que nosotros queremos.
Soler le dijo a La Voz de América que tras el anuncio de restablecimiento de lazos diplomáticos, todo sigue igual. Como prueba, Soler expresó que el 1 de febrero 13 damas de blanco fueron arrestadas.
El gobierno cubano sigue arremetiendo contra las personas que promueven y defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estados Unidos hace algunas semanas tomó medidas económicas que flexibilizan el embargo y para los disidentes solo hay una conclusión posible.
Toda esta inyección de recursos a Cuba, todo este intercambio solo va a fortalecer el régimen castrista. El pueblo no va a obtener nada.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El Papa Francisco pidió en una carta a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo que no encubran casos de pederastia.
La misiva fue publicada un día antes de que se reúna una comisión sobre la protección de menores con el fin de plantear reformas internas a la Iglesia tras los escándalos que han causado enorme daño a su credibilidad en el mundo entero. Por otro lado, aquí en Washington, el presidente de la Cámara de Representantes hizo un anuncio este jueves que dejó complacidos a muchos en el seno del legislativo y que marcará también un hito en la historia de Estados Unidos.
El 24 de septiembre, Su Santidad, el Papa Francisco, nos visitará aquí en el Capitolio. Ese día, Su Santidad se convertirá en el primer Papa en nuestra historia en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Nos llena de humildad que el Santo Padre haya aceptado nuestra invitación y en nombre del pueblo de Estados Unidos, ciertamente esperamos recibir su mensaje.
Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi, dijo sentirse honrada y regocijada, pues el Papa Francisco, señaló, ha renovado la fe de los católicos en todo el mundo y ha inspirado a una nueva generación de personas de todas las religiones a convertirse en instrumento de paz. Durante su primer periplo por este país, Francisco visitará también las ciudades de Nueva York y Filadelfia. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Al cierre, tres titulares relacionados con América Latina, un ex jefe de espías al cual la presidenta Cristina Fernández de Argentina puso bajo sospecha en relación con la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, será llamado a declarar cuando sea liberado de la obligación de mantener en secreto sus actividades. El tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores de México fue interrogado el jueves como parte de la investigación de un extenso esquema de sobornos que involucra a Petrobras, este caso en Brasil. Y el director de un periódico de una ciudad fronteriza del norte de México dijo que se está replanteando su futuro un día después de que tres hombres armados lo secuestraran en su oficina. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chovinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.